los terribles hechos que acaban de ocurrir en París.
Mientras que el actual jefe de gobierno y candidato de Cambiemos se comunicó con el embajador Jean-Michel Cassá para expresar su solidaridad y dolor por lo sucedido.
Mientras tanto, reforzaron la seguridad en la Embajada de Francia en Buenos Aires tras los ataques terroristas ocurridos en París.
Deportes.
Eliminatorias sudamericanas.
Argentina empató con Brasil 1-1.
El seleccionado comenzó ganando con un gol de Lavezzi a los 33 minutos del primer tiempo.
La igualdad la consiguió Lucas Lima a los 13 minutos del segundo capítulo.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy sábado en capital y alrededores: probabilidad de neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas, cielo despejado, una mínima de 13 grados, una máxima de 28.
Temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 9 décimas, la humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es nuestro galpón de Radio del Plata. Vamos a saludar a nuestros compañeros. El primero es Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y nos acompaña esta noche nuestra estrella recién adquirida, don Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, tenemos noticias, ciertamente.
El 25 de noviembre será el programa especial de La Venganza en La Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner.
Así es.
Va a ser a las 9 de la noche.
¿Qué respuesta podemos dar a la pregunta siguiente?
Sí, a ver.
¿Cómo puedo hacerme yo con entrada para concurrir a semejante acto?
Primero tiene que tener paciencia y esperar al día 23. No se van a dar entradas antes del día 23.
Claro.
Ese día, el lunes 23, usted puede ingresar al sitio web del Centro Cultural y ahí hay una sección que dice entradas y ahí las reserva y le explican cómo es todo el tema y qué sé yo.
Claro. Muy bien.
Y hay un teléfono y todo.
También es cierto que puede ir uno a último momento
también
e intentar colarse, cosa me parece a mí bastante acedera.
Pero bueno, no.
Ahora vamos a pasar a la parte conceptual de este programa.
Hablando de previsión, atención, han comenzado a moverse las inmobiliarias de la costa atlántica.
Sí, porque ya las tenemos encima las vacaciones.
Sí,
ya,
señor,
prácticamente es el verano.
Y ahora consigue los mejores precios para alquilar, si va a alquilar usted.
Irse ahora incluso de vacaciones mejor, es el mejor clima.
Ahora, pero
Mar del Plata.
Por $20,000 consigue cosas.
Cualquier cosa, sacás $20,000 del bolsillo y conseguís tranquilamente que te alquilen un departamento de un ambiente.
Lo que quiera, lo que quiera. Porque vio que hay gente que viaja a la costa antes. Y
hay que
día,
viajar, hay que día, viajar
y ver la,
el departamento o casa que usted quiera alquilar.
Pero no lo puede ver por internet.
No, señor, porque está el viejo truco de la casita de Blancanieves.
¿Cómo es el...?
Claro, son todas cosas a escala.
Chiquitito.
Le fotografían una habitación y usted ve que está la cama y sobra un montón de lugar. Cuando usted va, la cama tiene 80 centímetros de...
Claro,
de
Barbie.
Es el lecho de Procusto.
No, por eso en las fotos de lugares siempre tiene que exigir que haya por lo menos una mano...
Un tipo parado.
Un tipo parado,
claro.
Un tipo parado para ver. Porque
si no, son chalés como cuchas de perro.
Sí, sí, es eso. Pasa.
Usted tiene que entrar, hay que agacharse para entrar.
Hay muchas fotos de en las que sale el de la inmobiliaria reflejado en el espejo del baño. Que eso es una es un poco triste la foto, ¿no? Del pobre tipo con el flash, pero es una referencia.
Es una referencia.
Esa es una inmobiliaria un poco mísera.
Sí, bueno.
Imagínense.
Muchas son así, señor.
Como la mayoría.
Como la mayoría, claro.
Sí, sí, las fotos de inmobiliaria son así. Como la de los hoteles, hemos dicho aquí también en alguna oportunidad, que hay hoteles que no le fotografían la habitación.
No.
Sino un detalle.
Un ramo de flores.
Un ramo de flores.
Sí, un florero, unas flores lindas. ¡Uy, qué lindo florero! Dice usted, pero quiero ver de qué tamaño es eso.
¿Sabes qué me pone muy nervioso? Cuando le ponen la foto de la toalla enrollada con el nombre del hotel.
¿Qué me importa?
Una toalla,
una
señor.
Toalla. Bueno, las agencias de turismo también hacen, dicen, por ejemplo, visite Salta. Diga otro lugar.
Sí, otro lugar.
Visite Bélgica.
Bélgica.
Y hay
una oveja.
Una oveja, por ejemplo.
Una oveja con un cencerro.
Sí.
Después reclame la oveja cuando llegue a Bruselas.
O como, flores. Flores. Un macetero ahí en una calle, un tipo ahí que pasa. No quiero eso.
Y a veces pasa lo contrario. El lugar, que no es muy atractivo, que no tiene mucho para ofrecer, le ponen una foto de la plaza principal que es horrible, que no tiene nada de particular, y ahí está.
Bueno,
la
es
foto
que más...
con el monumento a la madre, que ya he dicho, saquen los monumentos a la madre de toda la República Argentina, señor.
¿Cómo? ¿Usted está en contra de la madre?
No, estoy en contra de los monumentos.
¿No ve que es un desalmado usted?
¿Quién hizo esos monumentos a la madre?
Yo, señor.
Son horribles, señor.
Buenas tardes, yo soy acá... estoy encargado de todos los monumentos de la República Argentina.
Pero escúcheme,
tengo contrato para hacer todos los monumentos.
¿Todos los monumentos los hace usted?
Los hago yo.
Hay unos de la madre que le ponen la cabeza chiquitita, fuera de escala. Parece que el ojíbaro la agarraron.
Bueno, usted me pide para una plaza, me dice qué ciudad y me dice qué clase de madre quiere.
Ah, tiene distintas.
Tenemos madre con niño, madre sin niño. Madre castradora.
¡Ah, señor! Madre sin niño no se entiende que es madre.
Bueno,
¿cómo la pone? Tiene que estar en una situación de madre.
Sí, una madre necesita siempre un niño para acreditar su condición de tal.
¿Y me puede hacer un monumento con una madre retando o directamente fajando a un niño?
Fajando no, porque los chistes han perdido vigencia. Pero retando está muy bien, ¿eh?
Con el dedo.
Yo generalmente hago un dedo, nada más.
Directamente.
Una mano y un dedo y un niño mirando aterrorizado. Y listo, y ya con eso ahorramos, no solo ahorramos, sino que sentamos plaza de innovadores.
Muy bien.
¿Usted para qué pueblo la quiere?
Y nosotros estamos pensando para el pueblo de Pila.
No sé si... Sí, ahí hemos hecho estatuas muchas.
Pero no hay tanto pueblo para poner estatuas.
Una arriba de la otra.
Sí.
Ahora, las madres de Pila.
Sí.
Mira qué lindo nombre.
El nombre de Pila.
El nombre de Pila.
Las madres... para el discurso de un intendente.
Sí. Lo digo en nombre de Pila.
Lo digo en nombre de Pila.
¿Qué son pileñas, pilenses? ¿Cómo son las de pilaínas?
No sé.
Positivas y negativas.
De... Sí. La madre de pilaína, vamos a decirle.
Sí, sí. Pilarica.
La pilarica. Es una madre severa.
¿Severa?
Me han dicho, sí, sí. En Pila los chicos salen derechitos, con madres muy, muy severas,
sí, sí, sí.
Muy rectoras. Entonces se necesita
pero
un monumento
tiene a los... razón. Un puntero también.
También.
Se usa un poco violento para estos tiempos.
Sí, pero medio que a cualquier chico que pase por ahí ya le dice,
pórtate bien. Perdón, ¿con cuántos hijos la quiere?
Ah, ¿puedo poner madre de familia numerosa?
Sí. Cuanto más hijos, pero, más caro y más tierno.
No, no es más tierno. Creo que es al revés, mientras más hijos, menos tierna la escena.
Sí, se confunde con las maestras.
Sí, es como
la maestra. Le pone 28 hijos, todos de la misma edad, y
claro, raro.
Entendemos que no es una madre, sino una maestra. No,
es el monumento a los Rigantes, sino, claro. ¿No? Pues...
Yo creo que el monumento a la madre tiene que tener un bebé en brazos.
Sí, sí. Y otro colgándose
y
de la
y un niño colgándose en la
pelea. Y llorando.
Llorando.
Y en patas.
Y una niña más grande.
Sí, ya mirando con cara de ortiva.
Óndame, me voy.
Y para mí, en el monumento tenía que estar hablando por teléfono, pero apretando con el hombre y la oreja.
Ah,
el
sí,
teléfono.
Todo ocupado.
Como que agarre el teléfono.
Claro.
Señor, si mire cómo estoy con los chicos.
Todas las manos ocupadas.
Y abajo un discurso, algo.
Un reclamo para mí abajo. No, en bronce ese, un reclamo.
Ese, madre, ese que viene en el cuadro.
Sí, ya vienen hechos los poemas de madre.
Sí, sí.
Yo pondría abajo, acá nadie me ayuda, en bronce.
Ya van a ver cuando les falte.
Bueno, eso es mucho mejor que los monumentos a la madre que ya existen, lo mismo que los de los bomberos voluntarios.
Discúlpame, sí, un tipo con una manguera.
No está con una manguera, ese es otro.
Usted... Ese es el del portero.
Usted se lo confunde. ¿A qué pueblo va usted?
No sé, yo la verdad nunca vi un monumento a la madre en ninguna plaza.
¿Cómo que está lleno toda la Argentina de norte a sur, lleno de monumentos?
Le voy a ser
a
honesto,
madre.
Yo tampoco vi un solo
pero
monumento.
Pero mire, no, ¿cómo que no?
Sigo la corriente.
Hay uno bastante lindo a la entrada de San Pedro, en Roma.
Ah, en Roma, bueno.
Está ahí la madre.
Pero está la loba ahí.
Está muy bien hecho ahí, muy bien hecho. No sé quién lo habrá hecho.
Sí, ahí hay, bueno, ahí... Monumentos encargados ya.
Porque aparte, en las artes plásticas, no sé si están de acuerdo conmigo, pero los bebés no les salen, ni a los escultores ni a los pintores.
Tiene mucha razón, no les salen bien.
Son adultos encogidos.
Sí,
feos, cabezones, feos, qué sé yo. Tienen unas caras.
Están enojadas.
Sí, porque primero pintan como un pelado adulto.
Sí, a veces le ponen son modelos más grandes ya. Tipo de 27 años.
Sí. Porque el pibe no se les quedaba quieto, entonces claro, era un pelado adulto.
Bebé es un pésimo modelo, no se queda nunca quieto. Ay.
No, el bebé es que... Ay. Si usted tiene que pintar un bebé, lo tiene que hacer lleno de mantas y de cosas que lo tapen.
Claro. El bebé es fácil hasta la cara.
Claro.
Por eso a mí me gusta taparla bien toda, porque... Toda la ropa, el escultor más o menos hace lo que le sale.
Sí, sí.
Pum, pim, pum, lo que te salió un bollo
sí.
Ahí.
Sí, más o menos hace un bulto.
Claro,
digamos,
y saliendo de cualquier lado, la carita del bebé así.
Sí. O un pie, es más fácil un pie que...
Que se le piante un pie, sí.
Sí.
Bueno, pero no ese es el tema.
Eso es el monumento.
Estamos hablando de...
El alquiler de...
De casas de verano.
¿Usted la quiere cerca de la playa?
Sí, sí. A veces no te dicen.
No, le dicen buen acceso a la playa.
Claro. Yo alquilé una en Mar del Plata que estaba más cerca del Pacífico. Que de
Bueno, estaba por ahí un poquito alejada. El Luro bien arriba.
Sí, sí, sí. El Luro casi llegando a la cordillera de los Andes.
Bueno, eso usted tiene que preguntar. ¿A cuántas cuadras
de la playa está?
Sí.
¿Cuántos ambientes tiene? ¿O cuántas piezas? Porque ambiente...
Sí, ¿qué se entiende por ambiente?
Claro, por ahí es una despensa. Y dice, bueno, aquí tiene, puede dormir parado en una despensa como un vigilante provincia.
Sí, o empiezan a utilizar la palabra símil en las inmobiliarias. Símil...
Inodoro.
Dormitorio, claro. Símil balcón. Es todo esa. Cosas como sí. Que usted tiene que poner mucho de
ahora,
su imaginativa.
Discúlpeme, ¿no? Pero yo en muchas casas que alquilé
tenían
armarios cerrados que el tipo tenía cosas de él.
Guarda
las cosas de él y las cierra con 7 llaves. ¿Qué, tenés miedo que te las afane?
Y bueno,
si
eso
yo se las afano igual. Yo empiezo con un manojo de llaves de los hermanos Ganzúa.
Sí, empieza.
Y empezás y a la larga alguna llave abre. Y ves todas las miserias.
Las por... No, pero las porquerías. ¿Sabe lo que guardó?
Una colección de revistas pornográficas del año 50.
Sí. Cosas peores. Cucharitas. Digo, ¿por qué guardó las cucharitas?
Claro. Te deja...
potes de telgopor.
La ropa de cama, ¿la alquila usted también con la casa o me la tengo que andar llevando yo?
No, usted tiene que llevar las sábanas.
Ah, bueno, que no querés que todo tengo que traer.
No, bueno, no.
Sí, vengo en auto, señor, somos cinco.
Bueno, yo le puedo dar el servicio de... ¿Cómo es que se dice?
Lavandería.
Blanquería, la blanquería.
De blanco.
Se la pongo yo.
Bueno.
Si usted la reserva... lo paga aparte, por supuesto, porque...
No, señor, tiene que venir... toballas. ¿Las toballas las traigo yo?
Nosotros le damos para la casa, pero no las puede llevar a la playa.
¿Y cómo sabe si yo la llevo o no la llevo?
Bueno, pero se lo digo yo.
¿Qué le va a alcahuetear?
No, pues le dejan...
¿Hija mayor?
Le dejan a un integrante de la familia dentro del departamento.
Ah, sí, sí.
Le dejan un sobrinito que va cuidando todo.
Claro, que está en una piecita en el fondo y se levanta. Sí. Y por ahí pasa y usted está desayunando...
¿Qué hiciste con la toalla?
La
yo una vez le alquilé una casa también en Mar del Plata hace años a un señor que se llamaba Yurato, don Yurato, apellido.
Ah, lo conozco, sí.
Sí. Te mando saludos. Y el tipo tenía un busto en yeso, moldeado, como una escultura, de sí mismo.
Un genio, yo ya lo admiro. No. Yo ya lo admiro.
En el living, y el, en el living de la casa que él alquilaba. Y después él se iba a vivir en la parte de atrás. Todo el verano, las cosas que le pusimos a don Yurato. Gorrita, anteojos. De...
No continúo.
Era bueno. Así que
pero
le mando salud.
Tiene una casa un tipo así.
Bueno, pero el tipo...
Está loco, una noche bueno. Aparece ahí y nos liquida todo.
El tipo, sí, tenía un poco de...
¿Pero no se les ocurrió preguntarle por qué se merecía un busto? Por ahí era un prócer. ¿Hacerse un busto?
De... No, de, era de sí mismo. Y yo no sé si no decía ego abajo.
Sí, yo tengo algunos amigos que están en eso también.
Que están en ego. Sin su apellido.
Bueno, ¿qué precio hoy, qué precio tiene más o menos?
¿Qué busca? Casa? ¿Para qué mes está buscando?
Estoy buscando para enero u febrero.
¿A temporada alta?
Enero o febrero, qué sé yo, llámele H.
No, enero es altísima.
Bueno, enero.
Bueno, en enero, ¿qué día de enero? ¿15 días?
Bueno, yo la quiero un día solo.
No, bueno, pero por un día no se la puedo alquilar.
¿Por qué?
Le tengo que cobrar la semana entera. Si usted ¿qué? Va un día, pero le cobro la semana entera.
Ah, y entonces, ¿y por qué mejor no voy la semana entera y me cobra un día? Claro.
No, porque es así. Nosotros los sábados...
Ah, el piola es usted. Eso.
No, bueno, sí.
La cosa.
Y sí, claro. Es así la cosa.
Claro, claro. Es el mundo de hoy.
Y sí. Los sábados se la damos nosotros.
Sí, gracias. ¿Eh?
Bueno, entonces sí. Entonces cada sábado tenemos que renovar. Si usted toma dos semanas, la toma un sábado.
Bueno, voy a tomar una semana.
Bueno,
una
muy
semana.
Bien.
¿Tengo que ir el sábado o no puedo ir el miércoles, de miércoles a miércoles?
No, de miércoles a miércoles.
Porque
no
puede. Porque en el trabajo mío consideran que la semana empieza el miércoles.
Y no, pues tiene que ir de miércoles a sábado. Y
porque es el día que fundaron la empresa.
Sí.
Entonces ya desde ese día van así.
Pero es un poco raro para una empresa, para funcionar.
Y bueno, empezaron un día y dice, bueno...
¿Y los francos cuándo son?
¿El qué?
Los francos, ¿cuándo?
No, sábado y domingo, pero la semana es de miércoles a miércoles.
Ah, tiene cortada, sí.
Sí, sí, ¿qué va a hacer?
Bueno, pero pueden cambiar.
¿Me la entrega a la casa? ¿Hay algún animal en la casa que yo le tenga que cuidar?
Mire.
Ponele, no digo un perro, pero un pájaro.
Hay una tortuga.
Ah, sí, sí.
Pero no lo molesta porque está... Veo la tortuga, no es de molestar.
La tortuga está perdida, siempre.
Sí, está
siempre
por algún lado.
Sí, bueno, pero tengo miedo que se me pierda entre las cobijas.
Pasa.
¿Pero por qué usted se va a llevar a la tortuga...?
Yo no me la voy a llevar, pero por ahí viene sola.
No trepa la tortuga, no puede subir.
¿Quién sabe?
No.
Si nunca sabe dónde están, puede estar trepada.
La tortuga cava, no trepa. Va para abajo, no va para arriba.
¿Cava la tortuga?
Cava, sí.
No, esos son los perros, los topos.
No, vio que
nunca,
lo...
es que viven en cuevas que construyen ellas mismas.
No, la tortuga vive por cualquier lado, pero pone los huevos y los deja en un lugar.
Sí, molesta, sí.
Y porque se reproducen bastante, aunque parezca que no, ¿eh? Vio que uno viene una tortuga y dice...
¿Qué va a ser este... por un animal?
Sí. Debe tener difícil la reproducción, uno piensa en
eso. Sin embargo, no.
Y sin embargo, no.
Bueno, pero... ¿qué otras precauciones hay que tomar? Porque, cuidado, a mí me parece que hay bandas de ladrones...
Mire, acá hay seguridad...
Que fingen que te alquilan una casa, ¿no? Y te la van a mostrar. Venga que se la muestro, venga que se la muestro. ¿Vio? Y cuando vos te metes en una pieza, el tipo saca un revólver y dice, dame toda la guita... que yo no...
Usted dice que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, claro, los mismos chorros. Y bueno, mire, si usted tiene dudas puede ir con custodia.
¿Cómo ir con custodia?
Y no sé, si no, pero la verdad lo que me dice es una denuncia que usted está haciendo.
Y después, al revés, hay asaltantes que van a asaltar al que se la muestra.
Claro, que si la casa está vacía es un... el botín es muy poco.
Claro, asaltás al pobre tipo que no tiene ni para el colectivo.
Ya.
Pero no, asaltás al otro que viene atrás.
Claro, porque van varios.
Ya, van varios, vos los vas encerrando a todos en el placar, si hay.
O en una habitación.
En una habitación, y así. Y le sacás toda la plata.
Hasta que se llena el lugar.
Hasta que se llena el lugar y vos te vas.
Bueno, pero después usted, todos le vieron la cara, van a declarar en contra suyo.
No, señor, no, yo voy, cuando hago eso, voy siempre... caracterizado.
¿Y de quién se disfraza? ¿Tiene una cara?
Me disfrazo de Dorio.
¿De Dorio?
Ajá. Pongo unos bigotes y digo, sí, bueno, qué sé yo.
A Superman le funcionó, un par de anteojos se confundían.
Claro.
Porque unos bigotes no, ¿no?
Pero, bueno, por eso Dorio tiene problemas con la ley después, porque lo acusan...
De un crimen que no cometió.
De crímenes que no cometió.
Bueno, ¿qué otro problema tienen las personas que alquilan esas casas? Cuidado con la contaminación, señora.
¿Qué le puede contaminar?
Y por ahí, el tipo que vive ahí, que te la va a alquilar, vos vas a dormir en la misma cama que el tipo.
Se durmió
el tipo todo el año, por ahí andás a ver qué clase de roñoso es. Y tiene chinche la
absolutamente. Señor.
O microbios de enfermedad, de la gripe triple A, qué sé yo.
No, gripe A.
Gripe A, gripe aviar, cualquier cosa.
Bueno, pero usted
entonces
limpia.
Discúlpeme, a mí me la desinfecta. Tiene que traerme un certificado de desinfección.
No hay certificado de
desinfección. Y bueno, entonces, lamentablemente...
¿Qué quiere? Se lo escribo en un papelito, lo desinfecté.
No, porque eso tenía que tener...
¿Sello?
El sello.
¿Y sello de quién? De...
Sello del Ministerio de Educación o algo.
¿Sabe lo que más contamina en la playa? Es la arena que trae usted de la playa entre los dedos de los pies.
Entre los dedos de las patas.
Aunque sean dos granos de arena.
Sí, si te comes dos granos de arena, te salen pie de atleta en el estómago.
Que se come mucha arena. Eso de los sanguchitos en la playa, no mintamos
se
más.
Se calcula que por persona, más o menos por temporada, se come alrededor de un kilito y medio.
¿Kilo y medio?
Kilo y medio de arena por barba.
Y bueno, sí.
En toda la temporada,
Pero bueno,
promedio. Por ahí alguno come 700 gramos y otro 2 kilos 200.
Sí, ya, entiendo lo que es un promedio. Ahora, ¿y quién mide eso? Porque usted no...
Bueno, la municipalidad hace un cálculo. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo
hacemos? Bueno, pesamos toda la arena que hay al empezar la temporada y después el día que clausuramos la temporada pesamos de nuevo. Lo que falta se lo comió la gente.
¿Y nunca le sobró arena al final de la temporada?
Puede ser, ¿sabe? Cuando puede pasar, es raro. Cuando viene gente de otros balnearios.
Claro, ya traen arena.
Que ya trae la arena con ellos. Pero
que no es arena como la nuestra, ¿no?
No
es arena...
¿Hay arena artificial? En algunas playas que falta.
Buenas tardes. Sí, nosotros tenemos arena artificial para casas que tienen pileta.
Ajá.
Y bueno, en vez de la arena común, tenemos una arena, podríamos decir, virtual.
Pero no, virtual no. ¿De qué material es?
No, es una arena de nylon.
¿De nylon?
De nylon.
Pero sí. Escúcheme una cosa, porque la arena es bastante barata.
Sí, esta es bastante más cara que
¿Para qué la arena común.
Bueno, pero usted la puede elegir del color que quiera.
Ah, sí.
Tenemos... No. Esta es la coloradita.
¿Esta?
No, no, esta.
Ah. Y ahora, la coloradita... ¿Por qué el diminutivo coloradita? Colorada.
Porque es poca.
La colorada.
La coloradita no es lo mismo que colorado, ¿eh?
Ah, no, lo mismo.
No, lo mismo. El color verdecito no es verde.
Un poco más claro.
Es un poquito más claro, más sufrido, el verdecito.
Ah.
Y esta es coloradita.
Pero yo más que el color quisiera elegir la arena por otras propiedades, tales como que no se adhiera al cuerpo.
Bueno, esta lamentablemente es lo contrario.
Es la pegajosa.
¿Sabe por qué? Porque se carga de energía eléctrica.
Ah,
y
toma
entonces
estática.
El que pega casi que no podés irte de Mar del Plata.
¿Y da chispa? Porque por ahí...
Hace chispa.
Es peligroso.
Los días muy secos.
Sí. Bueno, no me parece gracioso. Además, si uno se va a meter al agua, se electrocuta.
Sí,
¿no?
Se fulmina mucha gente. Sí,
bueno. Y escúcheme, no la arena que usted viene, ya viene con cáscara de naranja que dejó otro yerba.
La barata viene.
Claro.
La barata viene ya con porquería.
La mezcladita.
Con pucho, sí, la mezcladita.
La mezcladita.
Y hay escupida
de mate, todo eso.
Todo eso junto, algún pañal también.
Puede ser. Sí, con una propina puede ser.
¿Y hay y el espesor es suficiente como para clavar una sombrilla? O...
No, lamentablemente
claro,
no.
No, pero tiene que comprar mucho.
Eso tiene que comprar mucho, ya no se lo aconsejo.
¿No? ¿Y cómo me protejo el sol?
Si usted tiene su casa, va y se pone abajo del alero.
¿Y para qué tengo
la pileta? En una casa no hacen falta tantas sombrillas.
Bueno, no,
porque enseguida hay un patio, la cocina se mete. Tiene sombra, métase en la cocina y listo, ya está.
No, bueno, usted no... el señor la usa como se le da la gana, bueno, a la arena o a lo que fue.
Bueno, que no le ponga arena, póngale tierra nomás. No.
Lo importante creo que la arena no queme los pies, o sea, que no levante temperatura con el sol.
Bueno, sí, eso es fundamental. Lástima que esta arena no tiene esa virtud. Al contrario, enseguida agarra fuego.
Ah, porque claro, es nylon,
sí,
todo
sí,
nylon.
Claro, usted enseguida agarra fuego y usted por ahí empieza a caminar y ve que se le prende fuego el piso. Entonces usted agarra agua de la misma pileta y le tira y la apaga.
Pero le queda todo olor a nylon quemado.
Esa es la cosa que todavía un detalle que...
Pero digamos, yo tengo dos chicos en casa, no puedo tener esa arena.
No, ni se le ocurra.
O sacar a los chicos, no sé.
Ahora, en Mar del Plata... Las casas para alquilar, ¿tienen pileta?
Algunas tienen.
Sí. ¿Y por qué me lo dice con asombro?
No, porque digo, a veces una pileta frente al mar, digo, ¿para qué la pileta?
No, bueno, las casas no siempre quedan frente al mar.
Pero
el
muchas.
Mar no siempre es accesible. Y sí, la pileta por ahí no recibe tanto viento, tanta inclemencia.
A mí me da tristeza. Tsunami. A mí me da tristeza una pileta, si veo una pileta y atrás el mar, entro en un estado de melancolía.
No hay casas que usted vea la pileta y atrás el mar. Casas que tienen pileta están a 25 cuadras. La plaza.
No, pero ¿sabe qué? Hay balnearios que tienen pileta.
Sí, señor.
Los hoteles. Lleno de arena, lleno de arena. La pileta llena de arena.
Sí, ¿qué querés? Si estamos rodeados de arena.
Y bueno, ¿y por qué no va a ser
por ahí? A usted no le gustan las olas. Le gusta hacer la plancha y el mar es peligroso.
Y vino acá a la plaza, ¿por qué no se va a Sierra de la Ventana?
Porque no quiero, señor, punto.
Y bueno, pero me parece que está molestando.
Pero para mí son dos cosas distintas, no entiendo por qué uno empareja el mar y a la pileta.
No,
son dos, no toda el agua es la misma.
Tiene mucha razón.
Bueno, pero ¿por qué pone las dos cosas juntas?
Tiene privacidad si tiene pileta. Usted quiere hacer el amor con su pareja,
sí,
o con su novia.
Y en el mar también puede...
O incluso con su esposa. Y bueno, lo hace tranquilamente. Tranquilamente es una manera de decirlo.
Sí.
Y en el mar no. A las 12 del mediodía nunca falta alguno que está mirando ahí.
Bueno,
y uno se, le da ganas de decirle, ¿qué mirás?
Y la ola molesta. Vamos a ser francos de una vez por todas. La ola molesta.
La ola molesta, te baja los pantalones.
Igual el agua molesta, le diría.
Está fría, también. El agua está fría.
Sí, no es amigo de...
No, señor.
Nadie sabe de dónde sale la espuma del mar.
No, para mí es detergente.
No, señor.
Ahí, el segundo, por ahí te agarra una corriente, la corriente del Gulf Stream.
Sí.
Y te lleva a andar a saber dónde. Te agarra, querés acordar, y llegaste al África.
No,
te
no es así.
Te chupa para adentro, te chupa.
Sí, te chupa, pero...
Hay una bandera que hay más banderas ahora. Hay una que es te chupa.
No, está más peligroso, prohibido bañarse, y te chupa nunca la vi.
Bueno, es nueva. Pregúntele.
No, no quiero preguntar. No le voy a preguntar al guardavidas.
Pregúntele al guardavidas de la bandera de te chupa. ¿Dónde está?
No, me muestra, me la muestra, no, pues no sé, pero claro. Está muy mal. No.
Claro, la última vez que la izaron.
Bueno, ¿cuáles son? Yo no las entiendo, las banderas de la playa. ¿Cuáles son?
Es muy fácil. Está la celeste.
La celeste, la argentina. La celeste
no.
Y blanca.
No, no, señor.
Sí, señor. Porque uno no tiene por qué dejar de ser patriota incluso de la playa.
Sí, ¿sabes? No, pero esta es... toda celeste es mar bueno.
Sí,
mar bueno.
A veces es verde también. No se pueden ni acuerdo
sí,
a eso.
Sí.
Después tiene la
no, yo en Mar del Plata nunca vi una bandera celeste. Mar bueno no vi nunca.
No, en general no la usan mucho. No. La que más sale es mar dudoso, que es lo mismo que no poner bandera. No sabía qué poner, entonces es eso, mar dudoso.
Colorada y negra.
Amarilla y negra.
Sí. No, eso sale poco también.
No sale
casi
tampoco.
Siempre son o colorada y negra.
Colorada y negra es mar peligroso.
Igual, de ahí para adelante.
¿Roja?
Prohibición de bañar.
Prohibición de bañar.
Sí, sí. No te bañás, Nahuel. Vení acá que está la bandera.
Y ahora está la negra.
Ah, está, esa es la de...
Llegaron los piratas.
La negra es
son
de...
Son piratas.
No, tiene evacuación de playa, riesgo no,
está
de...
Está prohibido.
Tormenta eléctrica.
¿Tormenta eléctrica?
Riesgo de tormenta eléctrica o tormenta eléctrica, se tiene que ir de la playa. Va el tipo y le dice, vamos afuera.
No, pero recién llegué.
No importa.
Pero
afuera.
Acabo de llegar...
¡Afuera!
Con mi señora. No,
no. ¿Esa es su señora?
Sí.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me quiero quedar en la playa.
No, señora, es mi único día.
Pone en riesgo su vida. 400 kilómetros desde Buenos Aires.
Bueno, sí, toda la gente.
Bueno, hizo... y entonces...
Un señor le pagamos los 7 días de la semana para ir un solo día al
departamento. Y bueno, señor...
Es justo hoy. Y usted me dice que me vaya de la playa.
Sí, porque hay el riesgo de tormenta. ¿La puede partir un rayo?
Si estoy seco.
Sí, sí.
Seca, usted.
Claro.
Bueno, eso usted tiene problema de género, yo no.
No, no, está bien, señora. Lo que le digo es que corre peligro con un rayo, los truenos.
Para mí son todas mentiras esas.
No, no son mentiras.
Discúlpeme, yo me voy a quedar. A ver, sáqueme.
¿Por qué lo voy a sacar? Yo no, a mí no me pagan para sacarlo usted.
Ah, bueno, entonces nos quedamos.
No, se tiene que ir.
Vamos a Cuba y mirá.
Mire, vio, la tormenta. Mire lo que es. ¿Con qué armónico suena?
Era pasajera. Vamos a hacer una breve pausa y luego vendremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición, Beauty al Carbón, te contamos los beneficios que este mineral le trae a tu piel. Además, un informe sobre la nueva ley que elimina el examen de ingreso a las facultades. Las convierte en menos exigentes. Y lo último en moda, enteritos y combinaciones de colores trendy, rosa y amarillo. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Este domingo los candidatos presidenciales debaten y vos elegís escucharlos por Del Plata. Debate 2015. Desde las 21, emisión especial de Rayos X, con todas las alternativas, las propuestas y los momentos más calientes del cruce entre Daniel Scioli y Mauricio Macri en su carrera a la presidencia. Debate 2015, con la conducción y el análisis de Raúl Tuni Colman. Rayos X, emisión especial, Debate 2015. Es Del Plata. Es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Los domingos a las 9 de la mañana, Alberto Lotuf está en Del Plata.
Dicen que dicen, el show periodístico que reflexiona, entretiene, informa y anticipa todo lo que se hablará en la semana. Los espero este domingo en Del Plata.
Dicen que dicen, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al emblemático ciclo de Rodolfo Mederos con orquesta típica. En vivo, todos los sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos con orquesta típica en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Félix Crouch habla de cuestiones cotidianas y de temas trascendentes, de lo humano y de lo divino, con invitados importantes, pero sobre todo, con muchas cosas para decir, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación, este sábado a las 22 y hasta la medianoche por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
La Venganza Será Terrible despide el año en La Ballena Azul. Sí, señora. El miércoles 25 de noviembre a las 21 horas, usted podrá asistir a un programa especial con artistas invitados y la presencia de antiguos integrantes del programa. Consiga sus entradas, señora, desde el lunes 23 en la página web del Centro Cultural Kirchner. La venganza en La Ballena. Nadie debe dejar de faltar.
Señores, vamos a hablar esta noche de un tema científico atinente a la biología, acerca del cual se han producido innumerables polémicas. Durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no, otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Este siglo pasado ha de ser el siglo XIX, evidentemente. Aristóteles no dudaba, digo yo con...
Está emocionado.
Con emoción, porque cada vez que menciono a Aristóteles me emociono. Me emociono por lo genial que era, por haber sido el mentor de Alejandro de Macedonia, pero además por haber impuesto el principio de autoridad durante 2000 años. Todo lo que decía Aristóteles era cierto porque lo había dicho Aristóteles y se acababa la discusión. Bueno, Aristóteles no dudaba en admitir la generación espontánea de diversos animales. En general, el animal que surgía por generación espontánea era de poco tamaño y relevancia. Bichos de poca monta, provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, todo cuerpo seco que se vuelva húmedo, o todo cuerpo húmedo que se vuelva seco, produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto dijo Aristóteles, y después se fue tranquilo a su casa a disfrutar de la fama de genio que tenía. Y lo era, por otra parte, porque ser genio no consiste en no equivocarse nunca. En sus tratados Historia de los Animales y De la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba, con cierto tono poético, que algunos insectos procedían del rocío. Del rocío que cae sobre las hojas, ¿no? También decía lo siguiente: en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña. O sea que la lana no es que se llena de polillas, directamente las genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción, o sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también. Y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. Por ejemplo, la teoría esta de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos. Y durante todo ese tiempo tuvo adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré de un amigo de este programa, Henri Paré, un hombre que vivió entre 1517 y 1590, era cirujano, ¿no? Y acá lo hemos conocido porque fue el médico de los sucesivos Valois. François I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III. Henri Paré aseguraba que en una finca suya, un día, mientras partía enormes rocas, rocas cerradas, ¿no?, sin apertura al exterior, encontró en medio de una piedra un sapo grande, vivo, dijo Paré. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba una conclusión. Y siguió diciendo, estos animales, tenía una voz parecida a la de Aristóteles.
Sí, de la misma región era.
Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado por ahí, en una planta, al cual consideraba engendrado por la pudrición de esa planta. Incluso Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Entonces, había dividido a la naturaleza en animales buenos y malos. Y está bien eso. Y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé cuál?
Claro.
Bien. El flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió entre los siglos XVI y XVIII, o sea, vivió 200 años. Debe ser 17. Es 17. Entendió que se podía fabricar animales y lo intentó redondamente. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta, por ejemplo, para hacer ratas. Era la siguiente, atención, amiga. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia, y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, 21 días es el tiempo de gestación de la rata, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. No se sabe bien con qué beneficio, ¿no? Ya que la humanidad, por lo general, trató de no hacer más ratas, sino más bien de matarlas. Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos. La posteridad da la nota que Helmont debió ser víctima de la broma de alguien o padecer de algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Por ejemplo, hay una recopilación de medicina vegetal, donde concibe la digestión humana como una fermentación, estudia un método para intervenir en esta ingestión de alcalinos para ingiriendo alcalinos para combatir los ácidos. Claro,
bueno. La acidez.
Estudió los gases y además es el inventor de la palabra gas. Es el inventor de la palabra gas que viene del griego caos. Y algún día hablaremos de la etimología de la palabra caos y de Leopoldo Marechal y de la preciosa página que ha escrito acerca del significado de esta palabra. Bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. Nuestro amigo William Harvey, que como ustedes saben, fue el que inventó la circulación de la sangre.
No la inventó.
Antes de Harvey, la sangre no circulaba. Apareció él y junto con un español, Miguel Servet, no juntos, sino separadamente, pero al mismo tiempo, inventaron la circulación de la sangre y ahora tenemos la suerte de que nuestra sangre circula a través de nuestras venas y arterias con los beneficios que cualquiera sabe.
No se pudre ni nada.
Bien. Este Harvey dijo, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo. Bien. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de los animales y la corroboró con una sencilla demostración. Agarró dos pedazos de carne, puso uno abajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. A la semana volvió. El pedazo descubierto se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. Discúlpenme, ¿no? El pedazo protegido, lindo nombre para una película.
Sí, el pedazo protegido.
El pedazo protegido.
¿Quién actúa?
Actúa Depardieu. Bueno, el pedazo protegido permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos, qué sé yo. Sin embargo, esa teoría nunca convenció a mucha gente y la procedencia de los fermentos nunca se pudo averiguar. Le recomendaron a Francesco Redi, que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos, ¿no? O sea, el principio de autoridad antes que la experimentación. Pero además lo metieron preso porque parece que no había agarpado los pedazos de carne que dejó pudrir y el carnicero lo demandó. Había otro, un inglés, John Turberville, que era un sacerdote, que allá en el siglo XVIII es este, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Francesco. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio y el hombre examinó un caldito de carne, ¿no? Lo calentó para esterilizarlo, lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos por el microscopio. Y entonces aseguró que no cabía dudar de la generación espontánea. Pero el conde Louis de Buffon, que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural, le creyó y agregó que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen incluso de animales de mayor tamaño. Es decir, si funciona con pequeños microbios, ¿por qué no con sapos? Y hay todo eso. Pero apareció un tipo, Lázaro Spallanzani, que hizo el mismo experimento, pero cerró bien los frascos. Y entonces no apareció ningún bicho viviente, ¿no? Y después aparece Pasteur. Pasteur, que en principio estaba ilusionado con la idea de generar sustancia orgánica, la vida misma, ¿no? Y trató elementos con luces poderosas, con imanes, qué sé yo, cientos de máquinas que llenaron su laboratorio y su cabeza, y al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y alcoholes, y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de la generación espontánea, ¿no? Aquellos cuerpos entraban por el aire y dependían de él. Muchos le llevaron la contra a Pasteur, tuvo problemas con casi todo el mundo. Había un tipo llamado Wicks, que parece que era un discípulo de Prost. Prost era un tipo que también hacía experimentos como Frankenstein, quería darle vida a los cadáveres y cosas así. Porque le parecía que efectivamente la vida se generaba con elementos que sometidos a determinadas presiones, temperaturas, por ahí producían un milagro que era la vida. Hoy sabemos que tiene razón, que tenía razón. Y dejó un discípulo llamado Wicks, y que estaba un poco loco, ¿no? Pero se le dio también por experimentar con su propio cuerpo al discípulo. Entonces se ponía, se agarraba de los pararrayos, qué sé yo.
A ver si le crecía
algo. A ver
algo.
Si le pasaba algo. No sabemos cómo terminó. Pero lo que sí sabemos es que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo. Pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio, lo que acabo de decir, es posible concebir vida. Pero lo sabemos desde hace muy poco. Yo desde ayer. ¿A quién dedicar esta charla, no? Bueno, a nuestro amigo Aristóteles, que sostenía, por ejemplo, que la mosca tenía cuatro patas. ¿Pero por qué? Porque nunca se había detenido a mirarla.
No pudo ver.
No, los griegos pensaban. A los griegos les parecía que la ciencia aplicada era, como nos cansamos de decir aquí, banáusica. Era algo que hacían los hombres menores. Los hombres mayores pensaban. Entonces, ¿cómo se va a agachar Aristóteles a contarle las patas a una mosca? No. Un hombre que ha escrito lo que él, no se va a poner a contarle las patas a una mosca. La culpa tal vez la tienen los ayudantes de Aristóteles, que debieron encargarse de aquellas tareas y decirle, sí, maestro, mira, casi una mosca, le conté las patas y eran nueve. Bueno, también se lo dedicamos a Harvey, este amigo que descubrió la circulación de la sangre, y al amigo Van Helmont, que tenía la receta para hacer ratas.
¡Qué lindo!
¡Qué fantástico, ¿no? Hemos ido a...
Mire, acá sí podremos contar las patas de las moscas.
Claro, acá hay unas moscas muy extrañas, sí. Pero en serio, que ustedes pueden verla, que ellas sí han nacido por generación espontánea.
Están acá. Son de la radio.
En realidad nadie cree en la generación espontánea. Porque, fíjense que nadie dice que un animal surge de la nada, sino que surge de la putrefacción, de granos de alpiste,
de otra cosa,
de una humedad, de una piel, de la carne podrida, pero de otra cosa. Lo que hace el de la generación espontánea es creer que no se necesita un ser vivo para generar vida. Ya. Fuimos a la discoteca, hablamos de todo esto con el tipo, y nos mostró estas moscas y nos dijo que...
Ya no hay moscas.
Aparecieron de la nada, ¿dónde? Yo nunca, esta especie de moscas, no la vi nunca.
No.
Probablemente sean las famosas moscas de cuatro patas de las que hablaba Aristóteles. Le pedí entonces un disco y me dijo que había una grabación de Carlos Gardel que hablaba de este asunto.
¿De la generación espontánea?
De la generación espontánea, o al menos de las moscas. Y el tango resultó ser como la mosca. Un tango de un uruguayo muy gracioso, y se llama Roberto Obreo Barbosa, y que es un tango divertido, si uno quiere, y si no quiere, es un tango científico que nos llama la atención acerca de la generación espontánea de los animales. Adelante.
Despertaba de dormir la trenza, manché que mi paica se me había piantado. Revolví el cotorro por su última carta, pero de antes yerba nada había dejado. A indagar me puse, llamé a mi vecino, y este muy ladino pronto me batió. Que en la madrugada, cuando yo dormía, con uno de motas mi rubia jugó. Puché con la rubia, perjura y taimada, yo que la quería de tan buena ley. me ha dejado chayando como pacuareada y me ha puesto un yugo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer decisión. Para consolarme de mi desventura, cosa de la vida, digo en mi interior, lo que a mí me pasa, a muchos ocurre, y hasta sería algunos que les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échenle bufache y otros ingredientes y manden si tienen un bono corazón. Pucha con la rubia perfura y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como pacuñada y me ha dado un yugo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la boca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer distinción.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible como la mosca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad 93%. La presidenta expresó la solidaridad argentina con el pueblo y el gobierno francés. Cristina Fernández remarcó además que urge abordar a nivel global la cuestión del terrorismo desde una nueva y más amplia perspectiva, porque no habrá lugar donde sentirse seguro. Por su parte, François Hollande declaró el estado de emergencia en su país. Además, el presidente francés calificó la serie de ataques y explosiones que sacudieron a París de terroristas. Recordamos que hasta el momento son 153 las víctimas fatales de este atentado en el centro de París. Gabriela Michetti aseguró que en Cambiemos tienen buenas señales del mundo sindical. La candidata a vicepresidenta por esa fuerza sostuvo que en caso de ganar las elecciones van a dialogar en buenos términos con los gremios. Por otra parte, consideró un poco exagerado las acusaciones que indican que Cambiemos oculta a sus economistas.
Deportes.
Una reconocida revista inglesa elogió a La Bombonera como el mejor estadio del mundo. El magazine de fútbol 442 hizo una selección entre 100 opciones de todo el planeta. En tanto, el Monumental de River Plate quedó en el puesto 29. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mañana los candidatos presidenciales debaten. Y vos, elegís escucharlo por Del Plata. Debate 2015. Desde las 21, emisión especial de Rayos X, con todas las alternativas, las propuestas y los momentos más calientes del cruce entre Daniel Scioli y Mauricio Macri en su carrera a la presidencia. Debate 2015, con la conducción y el análisis de Raúl Tuni Colman. Rayos X, emisión especial, Debate 2015. Es Del Plata. Es de todos.
El Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al emblemático ciclo de Rodolfo Mederos con orquesta típica. En vivo, todos los sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos con orquesta típica en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Bristol Medicine, medicina prepaga. Bristol Medicine, plan de salud. Bristol Medicine, cobertura médica. Bristol Medicine, qué bueno que puedo elegir. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 7258. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine, medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine, SRL.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, María del Mar, negro. Una infidelidad habría sido lo que llevó a Matías Salé al psiquiátrico. Un mes antes del casamiento, ella le habría contado que su hermano le tiró los galgos. El actor lo fue a buscar y terminaron a las trompadas. Sin embargo, algo más pasó en el flamante matrimonio. La señora L, ángel o demonio. Además, la delicada situación económica de Flor de la B. Pampita le pide explicaciones a Vicuña. Nito Artaza separado de la profe. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Oda a la alegría. La novena sinfonía coral de Beethoven. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Miércoles 25 de noviembre a las 20, Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Localidades numeradas a precio muy promocional para que todos puedan compartir esta gran gala en la Semana de la Música. Oda a la alegría de Beethoven, para conocer su historia y anecdotario, para saber qué describe la monumental novena sinfonía coral para orquestas solistas y gran coro, director Herbert von Karajan. Nuevamente, la exitosa función de Marcelo Arce, la novena sinfonía coral de Beethoven. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible, despide el año en La Ballena Azul. Sí, señora, el miércoles 25 de noviembre a las 21 horas, usted podrá asistir a un programa especial con artistas invitados y la presencia de antiguos integrantes del programa. Consiga sus entradas, señora, desde el lunes 23 en la página web del Centro Cultural Kirchner. La venganza en La Ballena. Nadie debe dejar de faltar.
Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a las noticias. En este caso son varias, pequeñas monografías y consejos para que la gente viva 200 años.
¿200? ¿No es mucho?
Remedios naturales para poder dormir es la primera de... Sí, ya voy. De estas monografías. El insomnio, señora, es la dificultad para conciliar el sueño. ¿Me comprende?
Sí, ya lo sabía.
¿Cómo se lo tengo que decir? Ya sea después de acostarse con alguien...
No.
O tras despertarse durante la noche. Bla, 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 bla. Y aquí... alimentos o productos que sirven para conciliar
para dormir.
Para dormir. Ah, ¿usted duerme bien a la noche?
Yo duermo bien. Mire, me acuesto anoche, por ejemplo,
sí.
Me acosté en esta posición.
¿En cuál? ¿En esta?
No, en esta.
Ah.
No. Y me desperté en esta.
Ah, ah, ah. Bueno.
Lo cual indica que tuve un buen dormir.
Sí, dormir acompañado no es siempre la mejor política para el sueño.
No.
No.
Si hay que dormir...
Es lo primero que yo como médico le aconsejo a mis pacientes cuando vienen, incluso cuando vienen por otros motivos. Dormir acompañado, como dice el refrán, no me acuerdo cómo sigue.
No, eso
pero,
sí.
Pero, por ejemplo...
los pies fríos de su
los
acompañante.
Los pies fríos del compañero de cama.
La uña larga del pie.
Sí, pero además el distinto sueño que uno tiene. Usted se está por dormir... Y su compañero le pregunta cualquier tontería. Por ejemplo, acerca del recorrido de un colectivo.
Pero justo ahora,
¿por dónde pasa el 53? ¿Baja por Bahía Blanca? Y usted ya estaba por dormirse, ya no se duerme más.
No, ahí no, claro.
Después, ni hablar de los ronquidos, sí. Las costumbres de escuchar radio, de mirar televisión.
Qué mala
sea escucha. Que usted la tuviere y el otro no,
no.
O que el otro no y usted sí. Y acabo de decir lo mismo. O que el otro sí y usted no. Las levantadas a medianoche de su compañero de cama, que mueve la cama.
Mueve y...
Pisa cosas, cierra puertas, utiliza los lugares excusados con gran estrépito.
Claro, cuando termina de buscar las cosas, abre un cajón.
Abre un cajón, cierra otro, etcétera.
Sí.
Todo eso produce, antes que nada, una gran indignación, que es la que impide dormir.
Claro, porque...
Y el segundo ruido dice, pero ¿por qué estaré durmiendo con este tipo? ¿Quién me manda a mí haberme casado, juntado, o entrar en concubinato, o haber tenido sexo causal?
No, causal no,
la reflexión que hicimos el otro día acerca de qué cosa es realmente el sexo casual fue muy bien recibida en sectores del pensamiento.
No me acuerdo cuál fue la reflexión.
Y yo preguntaba qué cosa es que se consideraba sexo casual.
Sí.
Y preguntaba si acaso era... lo casual es algo que se produce fuera de los intentos que uno hace.
Ah, sí. Ahora
fuera de nuestros propósitos. Por circunstancias no previstas. Entonces yo preguntaba en qué consistía eso. No lo pregunté entonces, pero lo pregunto ahora. Va usted en un ómnibus, frena de golpe y usted se encuentra teniendo sexo. Ese es sexo casual para mí.
Ese sí es muy casual.
Muy casual. Usted de golpe se encuentra haciendo algo que no pensaba
no
hacer.
No estaba previsto.
Es como el burro que hace sonar la flauta por casualidad, no se lo proponía. Bien, pero dejemos este tema y pasemos al que nos ocupaba, a saber, presencia de otra persona en el mismo lecho, que es una de las causas principales del insomnio, dormir con un indeseable.
No, aunque fuera deseable.
Sí, pero es deseable, no pero no en el momento de dormir.
No para dormir, dormir claro,
cuando uno quiere dormir, nadie es deseable.
Mire, en el dormir es un acto solitario el dormir. Uno no participa en el dormir del otro.
Exactamente, así como no puede participar del sueño en el sentido de imágenes que uno
proyecta
durante el sueño onírico. Bueno, tampoco puede compartir el dormimos juntos. No, es mentira. Lo que están es ocupando un lugar vecino y a menudo los propósitos de ambos ocupantes del catre es distinto.
Sí, señor.
Así que yo le aconsejo dormir solari.
Sí, lo que pasa, a veces vio que no tiene lugar, la señora, y le dice...
Bueno, bueno.
Vio, bueno.
No importa.
Tiene algún inconveniente. Pero si cuarto separado.
Alimentos que curan. El jugo de lechuga. No hay jugo de lechuga.
Pero
¿cómo exprime una lechuga usted?
Pero discúlpeme, encima que no me puedo dormir, me tengo que tomar un jugo de lechuga.
Tiene que tomar un jugo de lechuga. Dice, pase por la licuadora, licuado de lechuga.
Claro.
3-4 hojas de lechuga y tomes el jugo que se libera antes de irse a la cama.
Ajá. Pero señor, se va con náuseas a la cama después.
Sí. Después, miel, tome.
Sí.
Antes de acostarse, 2 cucharadas de miel seguidas de un vaso de agua caliente.
Pero...
¡Qué delicia! ¡Mozo!
Sí.
Por favor, 2 cucharadas de miel. Me imagino...
Cargadito.
De agua calentita. Caliente, no hirviendo. Porque si no te quemas vivo. Y ahí sí que no dormís.
Y para mí un jugo de lechuga, ¿eh?
Ah, hágame sí. El jugo de lechuga para el señor. Ah, espere que le voy a pedir otra cosa. Una manzana con cáscara, 1/2 hora antes de acostarse con alguien.
No, con usted, alguien,
por ejemplo,
bueno.
Va a un baile, donde por ahí hay ligue.
Sí.
Entonces, lleve siempre una manzana.
Pero se va a dormir.
No importa, pero esto es, creo que es en otro orden de cosas.
No es en otro orden.
Una manzana con cáscara, 1/2 hora antes de acostarse con alguien. Oh.
No, señor.
Oh.
Jeque, señor, es para dormir.
Sí, haciendo gestos como el...
Sí, menos mal que esto es raro.
Bien, acá dice también que es muy indicado un baño con romero. ¿Qué tal, romero? Sí. ¿Cómo le va? Usted se va a bañar con romero, o con cualquiera.
No.
Me refiero que el baño con romero es una manera de decir con otra persona.
Con una rama de romero. Usted agarra
una rama de los romeros, que son... Los romeros de José Cepá, por ejemplo.
No, una ramita de romero la pone...
Ah,
ahí
dice, no, envuelva un puñado de romero en un pañuelo...
Ah, para
y
olerlo.
Y deposítelo en la bañadera cubierta hasta la mitad con agua caliente. Tome el baño, tómeselo, durante unos minutos, 1/2 hora antes de acostarse, me imagino que con el propio romero.
No, pero...
No se va a bañar con uno... Y enseguida se va a acostar con otro.
No, señor.
O el tipo, o Romero la está... No, el otro la está esperando en la cama. Se baña con Romero y se acuesta con Quiñones.
Ya.
Y es el que está esperando. Bueno, esto, con todo esto usted va a poder dormir tan mal como
sea. No, pero yo la conocía distinta. Que es, usted frota Romero por la almohada.
Ah, sí, claro.
Y le queda...
Romero es así, ¿eh?
No, le queda el olor a la rama de romero.
El olor a romero.
Y eso usted lo va oliendo y...
Es gracioso el olor a romero, ¿eh? Bien,
y sí,
otra cuestión distinta.
Sí, también es para la memoria el romero, ¿eh?
¿Cómo quitarles las legañas a los perros?
¿Tienen legañas los perros? Sí. El perro hay algunos
que... Me imagino que la mayoría de las personas dejará que el perro se las componga. Dice, para evitar que su mascota sufra problemas oculares, como conjuntivite, es necesario limpiarle los ojos y quitarle las lagañas a diario. Dice, te agarra un diario y te lo pasa por los ojos. Para eliminar las lagañas normales, utilice una gasa seca.
¿Cómo normal?
¿Una gasa seca?
Una gasa.
Y retírelas por la mañana, en caso de que esté muy dura...
¿Qué retire por la
mañana? ¿Cómo le va a poner una gasa seca en el ojo al perro? ¿Lo va a dejar con los ojos tapados?
Pero no se deja, el perro no se deja.
¿El perro cómo va a ser guardián, entonces no ve nada?
Claro, está todo lagañoso.
Si su mascota presenta lagañas verdes y consistentes...
Señor.
¿Qué es una lagaña consistente? Una lagaña que razona y funciona.
No.
Los silogismos se combinan los unos con los otros. No necesariamente veraces.
No,
pero
está bien.
La consistencia se refiere más bien a la funcionalidad de la legaña.
No, en este caso la consistencia se refiere al carácter crocante de la legaña.
Bueno, y si tiene los ojos enrojecidos, se refiere siempre al perro, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa dice? Si su mascota presenta lagañas verdes. Me imagino a una mascota presentando a sus legañas.
Claro.
Sí, voilà, y le presento a mis legañas.
Como el embajador presenta credenciales, el perro claro. presenta las legañas.
Dice, en este caso deberá acudir directamente al veterinario, junto con el perro, desde luego,
sí.
para tratar la infección. No intente solucionarlo con métodos caseros.
Yo le iba a poner hisopo. Con hisopo usted le pasa.
Ajá. Un isótopo.
Un cotonete, como le dicen también.
Dice, no, vaya al médico. Tenga en cuenta que hay razas con el hocico corto. Ah, sí, yo soy de hocico corto. Dice que...
Ah, eso sí, sí, tiene muchas lagañas, es verdad.
Sí, tiene muchas lagañas. Necesitan una limpieza profunda de esos lugares. Cuidá a los perros con pelo largo, que tienen que tener los ojos bien despejados, porque si no, no ven nada. No. Entre la lagaña y el pelo que le tapa los ojos, el perro se la pasa perdiéndose. Bueno.
Las lagañas, una vez creo que le comenté que yo me puse, por equivocación, gotas para los ojos, pero era de mi gata.
¿Era qué?
De mi gata. Gotas para gato.
Ah, ¿y qué, el gato qué?
No, no, el gato es lo mismo, no le pasó
un gato
nada.
Que un cristiano a los efectos de sacarse...
¿Usted sabe que me hizo mucho mejor las gotas de mi
para
gata?
El gato.
Que las del oculista, las que me dio el oculista.
Es peligroso por equivocarse de frasquito y ponerse, por ejemplo, la gotita de Poxipol.
Ah, bueno, sí.
Que vienen frasquitos parecidos a los baños oculares. Usted se pone así, se va a dormir sí. tranquilamente y a la mañana dice, muy bien.
Qué bien dormí.
Qué bien dormí, voy a abrir los ojos. Y ahí es donde no puede abrir los ojos. No puede hacer fuerza. Pide la ayuda de la persona que duerme con usted, le grita, sí. no puedo abrir los ojos, no puedo abrir... Y ahí lo tienen que operar.
¿Pero cómo se opera eso? ¿Para hay que cortar?
Es fácil, con un bisturí le cortan, le abren un agujero, mejor dicho, le hacen una línea.
No, pero ¿por dónde será?
Por el mismo lugar donde estaba antes. Ahí. Hay que tener cuidado porque algunos te lo hacen más arriba,
claro.
Te abren el ojo muy arriba y estás siempre así como asomándote a la vida.
Mirando así. O si lo hace muy abajo, queda muy melancólico, ¿no?
Sí, queda con los ojos entrecerrados, como una. Robert Mitchum.
Sí,
y bien, no importa.
Es difícil. ¿La salud ocular?
Sí, hay que elegir.
No, no.
Cosa u otra.
No, señor, la salud de los ojos la tenemos un poco subestimada.
Sí, sí.
Al ojo le pedimos.
Estamos todo el tiempo viendo.
Sí.
Y no nos, ¿sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando el ojo nos empieza a fallar.
Y claro.
Porque... Ah, sí. Entonces vamos corriendo al oculista y
sí.
le dijimos, doctor, ¿se fijó que todos los oculistas te hacen lo mismo? Y parece sí. que no hay dos enfermedades de los ojos. Hay una sola, porque siempre te ponen en la misma máquina, te atiende el mismo sí. tipo y te da el mismo diagnóstico.
No, y le ponen distintas lentes.
Dice, ponga la pera acá. Y ahora abra el ojo y te ilumina.
Y la frente.
Una luz que parece que te estuviera por llevar por delante el cuyano.
Sí. Apoye la frente.
Apoye la frente, levante la frente. Ahora no respire. No, ese es el de...
No, ese es el radiólogo.
Sí, bueno, no importa, todo eso. Bueno, te tiene un rato ahí, te toca con algo y después te dice, bueno, le voy a recetar unas gotas. Y chau, son siempre las mismas gotas.
Pero bueno,
vas a la farmacia y te das cuenta que son las mismas gotas.
Porque usted
siempre.
Tiene siempre la misma.
No, bueno. yo no tengo distintas enfermedades y me la curan con lo mismo. Quiere decir que hay un solo remedio.
Usted
y
dice
una
que...
sola cosa que aprender en el oculismo.
No, en el.
¿Cómo se llama?
La oftalmología.
Ah.
Pero.
No me diga que no es mucho mejor oculismo.
Sí, el oculismo, sí. Ya que es oculista, bueno, estoy de oculismo.
Claro, el oculista ejerce el oculismo.
Sí.
Así como el ocultista ejerce el ocultismo.
Me voy a un congreso de oculismo, qué lindo.
Claro, y hablan todos de lo mismo siempre.
Sí.
Siempre son los mismos adelantos.
Está lejísimo.
Bueno, última.
A mí, la oculista a la que fui la última vez y que no voy a volver. Una señora entrada en años, todo el tiempo me decía, sentate derecho. ¿Por qué no te sentás derecho?
¿Estás seguro que era oculista?
Ponte
¿no era?
Derecho. Digo, no estás derecho. Pero digo, ¿qué le pasa a esta mujer?
¿Sería docente?
Sí, parecía, tenías la taza de té también.
Es que a lo mejor uno ve mal porque no se sienta derecho.
¿Será por eso?
Puede ser.
Porque empezó con eso de apoyar la pera y la frente, digo que usted no se puede distanciar.
¿A usted no le da miedo eso?
¿Por qué? ¿Qué le puede pasar?
Y mira si el tipo se le va la mano cuando te mete alguna de esas cosas y te ensalta
sigue
el globo ocular y te lo manda para adentro, ponele. Hace mucha presión y vos sentís algo que te cae en la calavera y es un ojo.
Sí.
Y después te vas tranquilamente y te mirás en el espejo del colectivo y te falta un ojo.
Acá falta algo.
¿Qué tal? Y entonces te haces mirar en tu casa. Y sí, lo tenés ahí adentro con una linterna.
Pero
con
¿cómo?
El celular.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es agachar la cabeza
y embocarse
la nuca y tratar de embocarlo otra vez en la órbita.
Es difícil.
A ver, tiene que caer para el lado bueno.
Que le quede derecho.
Claro, que le quede derecho, porque usted por ahí lo encaja de nuevo y le queda mirando. Queda mirando a ver si hay algún nido.
Claro, ese... No, pero el ojo está sostenido con muchos nervios.
Sí, bueno, pero a cualquiera le puede pasar.
A mí una vez me dijeron, me mandaron a hacer estudio, la oculista, a otro lugar, que... tenía que meter la cabeza como una especie de casco grande.
Es mentira, yo nunca vi.
No, sí, y nunca marcar
vi,
con un pulsor. No,
está mintiendo.
No, señor, era así.
Por hacerse dice, gracioso.
Pero no que hacerse gracioso.
Mintiendo. ¿Cómo le van a poner un casco, señor?
No, usted asoma la cabeza como una especie de cápsula, que es como un casco que ya está, y tiene que... aparecen puntos. Cuando aparecen puntos de no me acuerdo qué color...
Eso es para darle el registro.
Tiene que pulsar un,
claro,
un botón.
Claro, para ver si ves bien.
Es de campo visual el
sí, examen. Para ver si ves lo que hay al costado.
A los costados.
Sí, sí.
Pero de pronto dudo, yo digo, más sí, yo aprieto igual.
Claro, total. Digo. Salga Pato Galarés.
Y me dio mucho más, dice, no puede ser todos estos puntos. Digo, yo este lo veo, este también.
Claro, qué bien que ve usted.
Sí.
Yo siempre le cuento la historia de mi amigo el oculista humilde, que tiene un consultorio demasiado chico, y entonces todos ven bien. Porque
claro,
están los carteles con las letras cerca siempre. Uno por 1.50 y las tenés acá adelante.
El tipo no receta anteojos nunca.
¿Usted usa anteojos?
Yo uso anteojos, tengo presbicia.
Buenas tardes, doctor. Estaría muy interesado en este... ¿Cómo se llama? En lentes...
¿De contacto?
De contacto, sí, para que no se me vea que...
Bueno, usted tiene la opción, también se puede operar, que le veo que le agujerean el ojo con un...
Sí, y mirás por el agujerito, ¿no?
Con el rayo láser.
Yo me quiso agarrar uno en Mendoza.
Sí.
Yo le dije, yo no me dejo apuntar con el rayo láser, que es ese como el rayo, la pila atómica de Mr. X.
Bueno,
sale como una cosa así, por ahí te agarra bien y te parte en cuatro.
No, veo que el rayo láser es curioso porque se usa para usos muy diferentes.
Todo igual.
De pronto le apuntan a Orión para que no ataje un penal.
Y de pronto te operan de los ojos.
Y de pronto lo cortan.
O al revés, por ahí lo cortan por la mitad a Orión, tal como hace él con otros jugadores. Y para operarte viene un chusco... Y te empieza a molestar
con la lucecita.
Te hace, bueno, no importa. Bueno, la última monografía de hoy es Deje reluciente su baño.
Sí.
Esto no solamente por el qué dirán.
No, por la higiene.
Sino por la higiene. Porque el baño es un lugar que está muy contaminado y uno se contagia mucho más en el baño que en cualquier otro lugar de la casa.
No sé si tanto.
Mucho más. Entonces vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, señora, es común que la cal se deposite en las mamparas, los azulejos y la grifería del baño. ¿Cómo la cal?
El sarro.
¿Qué está haciendo? Usted es albañil. Sí. Viene con todas las manos en el cal, se lava ahí, le queda todo... ¿Qué es esto?
Está marcando el córner de la cancha.
Está loco. Bueno, ya empezamos mal, señor. Dice, y acá dice cómo sacar la cal, que no. Mire, lo mejor es es desinfectar el baño enteramente.
Pues, ¿enteramente?
Tiene que llamar a personal especializado.
No, pero si usted limpia el baño todos los días.
Buenas tardes. Yo soy de la compañía de exigenciones... El loco.
¿El loco?
Sí, a mí me dicen el loco.
¿Por qué le puso el loco a la decisión?
Bueno, porque es el apodo que tengo yo. Y bueno.
Bueno, pero para desinfecciones no es muy apropiado.
Desinfectamos toda la casa, pero especialmente el baño. Eso sí, ustedes tienen que abandonar el domicilio durante unos 15 días aproximadamente.
¿Cómo 15 días?
Y sí, porque si no se muere usted. ¿Entiende? Porque pasamos un producto que es como humo, como Gamexane, sí, pero que es letal para todos, para toda forma de vida. De la rata, pasando por la cucaracha, bueno, la lumbriz, todo, pero también el ser humano.
Bueno, ah, entonces sí,
sí, sí. Y entonces por ahí usted va, se respira eso, cuando sale del baño pasó de un sueño a otro.
Bueno, además que si hay vecinos, eso se puede volar.
Bueno, para se le avisa al vecino de que tape todos los agujeros.
Pero yo no le puedo decir a mi vecino, mire, tape el agujero porque hay un,
sí,
un gas
estoy
tóxico.
Sí, desinfectando, es un bien para los dos, le dice a su vecino.
Sí, pero
ahora, es mentira, porque en realidad, en cuantito las cucarachas ven que usted está echando gamexanes, cianuro, arsénico, todo eso,
van a lo del vecino.
Se van para lo del vecino más rápido que ligero. Y el vecino ve que por todos los agujeros de la casa le entran cucarachas, incluso extrañas. Cucarachas que
mutantes.
Sí, que no le hacen caso, por ejemplo.
¿Y cómo le van a hacer caso a las cucarachas?
Usted la cucaracha le hace así, y la cucaracha sale rajando. Pero la que viene de al lado, por ahí, lo desconoce.
Claro, ¿y cómo es la cucaracha que desconoce al tipo?
Es que es de al lado. No importa eso. En 15 días yo le aseguro que usted...
No, pero 15 días yo no puedo.
Le garantizamos que no va a haber ratas, murciélagos. Cuidado con el murciélago.
No tengo murciélagos.
Bueno, pero cuidado.
Sí, bueno.
Usted a lo mejor cree que no tiene y tiene.
¿Por dónde
qué?
Está?
Porque el murciélago se esconde.
Se esconde.
Se esconde, se esconde.
Sí, se esconde en el taparrollo de las cortinas.
Exactamente eso le iba a decir. En el taparrollo de la cortina.
Y está...
Y está ahí, y a la noche, ¿qué hace el murciélago? ¿De qué se alimenta el vampiro?
De bichos.
De sangre, señor.
Bueno,
de
pero
sangre
cuánta...
suya, va, cuando usted está dormido como un gil.
No, es verdad,
y además, aprovechando que tiene lagañas tales que le impiden abrir el ojo enteramente. El murciélago le chupa la sangre. Y en una semana le puede chupar entre 2 y 5 litros.
¿Cómo va a chupar entre 2 y 5 litros?
Sí, sí.
Y ya me sentiría mal cuando me levanto, señor.
¿No se siente mal cuando...?
Sí, ahora que
todos
me dice,
nos
sí
sentimos mal cuando nos levantamos. ¿Por qué?
Por los...
¿No hace falta que se lo diga?
No, bueno,
gracias.
No, está bien.
Bueno,
por...
¿cuándo pasamos con nuestro...
No, ¿cuándo pasamos? No. Primero que yo no creo en el vampirismo y todos esos cuentos.
¿Que las cucarachas no cree tampoco?
No, las cucarachas
sí. Ah, ve.
Pero mi problema en el baño no son las cucarachas.
¿Cuál es, qué problema tiene en el baño?
No, quiero hacer prevención, quiero prevenir.
Prevenir, que el baño no es un lugar para prevenir. Sino más bien para curar.
Prevenir posibles plagas de venidas o microbios.
Bueno, nosotros le echamos esto y por 10 años... No le entra un ser
bueno,
vivo.
No, pero mire, yo no me puedo...
No, no, ni plantas. ¿Tiene plantas?
Sí, tengo plantas,
no,
tengo
no
el jardín.
Sáquelas todas, regálelas.
No, disculpe.
¿Qué plantas tiene?
Y no le voy a describir todas las que tengo, un montón. Tengo
¿No sabe nombres de plantas tampoco?
Sí, ¿quiere que le diga
no
las plantas?
No conoce nombres de pájaros, sino de plantas.
Mire, esto tengo lleno de aloe vera.
Ah, el aloe vera.
Hace bien a todo.
A mí me regaló Bernardo Borkenstein
sí
unos frascos de aloe vera que curan todas las enfermedades.
Pero eso...
Nómbreme una enfermedad.
Gripe.
No, justo esa no.
Ah, bueno.
Pero todas las otras enfermedades la curan.
Pero el aloe vera, yo lo corto. Vio que es carnosa la aloe vera, la
sí,
planta.
Sí, qué tal.
Y adentro tiene una baba.
Sí, sí. Usted la describe con toda propiedad.
Bueno, la baba de aloe vera.
Sí, la famosa baba.
Que usted se la pasa.
Oh.
Usted, por ejemplo, se estuvo arrodillando y tiene las rodillas...
Sí, ¿cómo sabe?
Bueno.
Estuve arrodillado toda la tarde.
Bueno. Y le quedaron las rodillas afrutilladas.
Sí, sí, efectivamente.
¿Se pasa la baba de aloe vera?
Y chau.
Y queda Lozano.
Ah, Marcos Lozano.
Queda así... Y suavecito, suavecito, como el de la
A ropa. Mí me lo había dicho mi médico, que es Bernardo Borkenstein.
Sí.
Justamente él me dijo, dice, esto páseselo por donde quiera. O si quiere, esto es lo bueno que tiene la aloe vera. Usted le da el uso que quiere. Se puede hacer masajes en la espalda con aloe vera, está bien segura.
Sí.
Se puede beber el aloe vera,
¿sí?
Se cura.
¿Se puede?
Sí, sí. Se hace friegas en las rodillas,
también
se cura. Por cualquier lado que...
No, por cualquier...
Se
no
pone
es así.
Gotas de aloe vera en
no,
el
mundo, señor.
También se cura. Si usted se quiere frotar,
no,
inhalar...
Bueno, señor.
Por donde quiera que lo ingrese, el aloe vera es benefactor.
Sí, siempre.
Sí.
Además,
yo estoy viviendo ahora una nueva vida. Gracias al aloe vera Borkenstein.
Bueno, no sé la vida que vive usted, pero el aloe vera, es verdad que no lo mata con nada el aloe vera. Usted dice que esa cosa tóxica se reproduce muy fácilmente el aloe vera. Yo le doy,
la planta, dice
la
usted.
Planta, le doy un gajo acá y mañana usted tiene una planta...
Sí, crece, en un mes puede crecer 50 metros de altura.
No crece en lo alto.
Tenga cuidado, no lo ponga en el interior porque... Le hace estallar la casa.
No, tampoco tanto. Pero
es como la planta de la tiendita del horror.
Sí, le crece así. En el Gran Buenos Aires, yo en una época que vivía así un poco retirado.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es un jubilado que acostumbra a contar sus intimidades
sí.
A los que se le sientan al lado en el colectivo. Bueno, yo soy el de al lado. Sí, señor, ¿qué me dice?
Bueno, las señoras me tocaban timbre y me decían, ay, ¿me puede dar un gajito?
Sí.
Y o me venían y me pedían ruda macho.
Sí. Discúlpeme, pero bajo en la esquina.
Bueno, ruda macho, porque eso trae algo.
Trae la prosperidad, buenas tardes.
Creo que la prosperidad. Sí.
Y mata la envidia. Cuando usted lo envidia, porque a usted lo envidia.
¿Quién me envidia, señor?
Bueno, yo no se necesita ser psicólogo para decir que a vos te envidia. A mí lo primero que me dijo Rolón cuando lo fui a ver.
Sí.
Me miró así, usted dice, a usted lo envidia mucho.
Pero
y yo enseguida estuve de acuerdo, porque uno enseguida está de acuerdo con que a uno lo envidia.
¿Pero en qué le envidian? A ver, ¿qué?
Me dice, y no lo reconocen con todo su valor. No, dije yo.
Pero,
Me cobró 700 pesos.
No. Es raro que un psicólogo le diga eso así.
Rolón le dice eso a todo el mundo.
No sé, en esos términos es raro.
Sí, sí. Bueno, y entonces, ruda macho.
Ruda macho.
Te colgás ruda macho donde quiera que te la puedas colgar. Da lo mismo.
Sí.
Y la envidia se le vuelve en contra al propio Rolón.
No, al
que te envidia.
Al envidiante.
Al envidioso.
Al envidioso, en este caso.
Sí, lo envidian. ¿Qué le envidian, por ejemplo? Porque no soy tan imaginativo.
Y, por ejemplo, me envidian el cabello.
Sí.
El cabello.
Sí.
Y entonces, ahí es que me pongo ruda macho y usted dice, y me dejan de envidiar.
Le dejan de envidiar. Y además, por ahí usted se le empieza a caer el pelo, ¿sabe por qué? Por la envidia.
Ah, ¿verdad que se cae
claro,
por la envidia?
Claro, y si no, ¿qué le importaría a usted que lo envidiara?
Claro.
Pero a usted le envidian X y lo que le envidia se le cae.
Ah,
por ejemplo,
mire usted.
Le envidian el pelo, se le cae el pelo.
Me envidia
y todo así
y
por
así.
El estilo.
Qué feo eso.
En cambio, con la ruda macho, el tipo que le envidia el pelo, un día se mira en el espejo y dice, se me está cayendo el pelo.
Ah, le vuelve.
Y le vuelve la famosa proyección.
Le vuelve, no es exactamente eso
sí,
la proyección. Pero bueno,
bueno
se puede parecer.
¿Qué le parece si hacemos una pausa
sí.
Destinada a darnos masajes con...
Con aloe vera que está creciendo en cada rincón de esta radio.
Sí, sí. Todos son brotes que trajo Bernardo Borkenstein, que tiene la plantación más grande del Uruguay de aloe vera.
El Uruguay ya casi no hay lugar donde no haya aloe vera.
No.
Usted baja a cualquier lugar del Uruguay
sí.
Y se pincha porque es toda la aloe vera que pincha.
Sí, es la aloe vera de Borkenstein.
Es todo de Borkenstein, sí.
Pero bueno, vamos a repartir ahora aloe vera entre aquellas personas que se quieran masajear, inhalar,
lo que quieran,
untar.
Lo que quieran lo pueden hacer con aloe vera.
También tenemos untura blanca. ¿Se usa todavía la untura blanca?
Nunca escuché eso
entonces,
en mi vida.
Levante la mano el que sepa
en
lo
mi
que
vida.
Es untura blanca.
No,
una sola
señor.
Persona, ¿sabe? Y la untura blanca es justamente un líquido blanco, lechoso, pero con un olor muy fuerte, alcanfor o algo así, y sirve para curar toda clase de enfermedades. Te tiene que frotar la espalda tu papá.
Ah.
Si no, no surte efecto.
Claro, lo que busca es eso, más que...
Y entonces, bueno, vos empezás a respirar eso, y a los 15 o 20 días se te va el resfrío.
Ah, ¿es para el resfrío eso?
O para lo que sea.
No, para lo que sea, no, porque hay algunas cosas, hay unos ungüentos musculares cuando usted se golpea.
Pero ese no es cintura blanca, señor.
Pero tiene ese olor que usted describe de
alcanfor. No, eso es cualquier otra cosa. Discúlpeme, pero usted no entiende nada.
No, pero señor, le estoy diciendo que esa crema que tiene nombre de rata.
No, señor, no vendemos. Acá únicamente vendemos untura blanca, polvos de la madre celestina, Polvo de Perlin Pim Pim, Anacagüita y Carqueja Bruja. Ah, todas bueno. Esas lindezas vendemos.
Bueno, señor, y haremos esa pausa entonces.
Haremos esa pausa y mientras tanto cuidaremos nuestra salud. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Domingo, 21 horas, Argentina debate. Daniel Scioli, Mauricio Macri y el debate que todos los argentinos estamos esperando. Mauricio Macri, Daniel Scioli. Este domingo, desde las 21 por 360.
Comienzo de espacio publicitario.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Gente, edición especial 50 aniversario. Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Vila, Charly García, Araceli González, Valeria Massa, Palito Ortega, Natalia Oreiro y Tini Stoessel, reunidos por Gente, en una etapa histórica que repasa los 50 años de la revista que quedó ligada al éxito de cada uno de los protagonistas. En exclusiva, cuentan su vida antes y después de la fama y dan detalles de su gran vínculo con Gente. Además, un recorrido por las 5 décadas de la publicación y las tapas más memorables. Gente.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. Oda a la Alegría, la novena sinfonía coral de Beethoven. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Miércoles 25 de noviembre a las 20, Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Localidades numeradas a precio muy promocional para que todos puedan compartir esta gran gala en la Semana de la Música. Oda a la Alegría de Beethoven, para conocer su historia y anecdotario, para saber qué describe la monumental novena sinfonía coral para orquestas solistas y gran coro, director Herbert von Karajan. Nuevamente, la exitosa función de Marcelo Arce, la novena sinfonía coral de Beethoven. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo,
Y el licenciado pentacadémico. ¡Dale! A ver, le pide Flor. ¿Qué pidió ahí? ¿Qué dice? Allá de...
Dice pedacito.
Allá de pedacito.
Sí.
No, guardos.
I am the world.
I am the
world. Bueno, vamos, vamos con eso.
Han llegado hoy muchos minutos. Sin nombre. Bueno, maestro, va a ser Gira Gira que viene amagando hace varios días.
Puede ser.
La suerte que crea, fallando, fallando, te traiga para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni te padeces, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo y es mudo, recién sentida. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. puerta mía, siga, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor.
Bueno, algunos pedidos que llegaron a arroba la venganza radio en el Twitter. Silvana le pide Shape of My Heart al trío.
Bueno, uno, dos, tres y...
A meditation, and though he plays, he never suspects. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for his head. He builds a course to find the answer, sacred geometry of chance. In law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space are the sword of the soldier. No doubt the glass are weapons of war. And no doubt diamonds bring money for this art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my
Puentecito del Río.
Bueno,
maestro.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor? sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra del cañar. Ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
A ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. A ver si queda tiempo para alguno más. Cari Agüero dice a través del Twitter: Have you ever seen the rain?
Oh, yes. Bueno.
A Morel hacía que no con
no,
la cabeza.
No, tenía muchas ganas de decirlo.
Sí, así de mala onda,
sí,
no.
Dice, no.
No me empuje.
Ya está.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres, y...
¿Con qué se quiere marchar, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Acepto sugerencias.
Siempre
qué lindo tema. Sugerencias.
Sugerencias. Acepto sugerencias. Y creo que no aguanto tu ausencia. Acepto la injerencia y amigos sin paciencia que invaden mi conciencia. Acepto
la intendencia acepto.
Bueno, ¿por qué no hacemos eso?
¿Con cuál nos vamos?
Bueno. El pan dulce ya lo hicimos.
El pan dulce
que...
no,
no, de... ¿qué te pasa? Cholito. Cholito podría ser, ¿eh?
Cholito podría ser.
Cholito.
Estamos
cholito.
Abusando del cholito.
¡Mire, señor!
Sigamos abusando del cholito.
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la verde mente, que el hombre cuando es el ojo, se acuesta pero no. Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, chorizo,
¿qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece,
chorizo lindo? Que ya nos vamos, que ya acaba el programa. Mañana el sábado, chorizo.
¿Qué te parece?
Ay, chorizo lindo, pero le parece.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 6 décimas, la humedad 98%. El gobierno bonaerense anunció que le realizará una oferta a los dueños de las tierras usurpadas en Merlo. Así lo informó el ministro de Desarrollo Social Provincial, Eduardo Aparicio. El funcionario adelantó que el lunes por la tarde se reunirán con los propietarios para realizar la propuesta con el fin de convertir el espacio en lotes sociales. El titular de la Unión Ferroviaria dijo que Scioli promueve el crecimiento de la industria nacional del sector. Sergio Sacia sostuvo que la presidencia del candidato del Frente para la Victoria es la etapa que se viene. En ese sentido, adelantó que desde el área ferroviaria pusieron a disposición todos los cuadros técnicos para la colaboración con los equipos de Scioli.
Internacional.
Barack Obama se solidarizó con Francia y ofreció el respaldo norteamericano. El mandatario afirmó que los ataques de anoche no fueron solo contra París, sino contra toda la humanidad.
En París esta noche, una vez más, hemos visto un intento indignante para aterrorizar a civiles inocentes. Este es un ataque no solo contra París, es un ataque no solo contra el pueblo de Francia, es un ataque en toda la humanidad y en todos los valores universales que compartimos. Estamos listos, preparados para dar cualquier tipo de ayuda que el gobierno y el pueblo de Francia necesiten para responder. Francia es nuestro aliado más antiguo. El pueblo francés ha estado hombro a hombro con el pueblo estadounidense una y otra vez. Queremos ser bien claros que estamos juntos, junto a ellos, en esta lucha contra el terrorismo y el extremismo.
Por su parte, el primer ministro inglés, David Cameron, señaló, luego de conocer lo sucedido, que estaba sorprendido por estos acontecimientos. Agregó que apoyan al pueblo francés y que harán todo lo que puedan para ayudar. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 6 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Jair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.
Showtime, showtime. Dancing through a new street, the trumpets are blowing, crowds they keep growing.
Walking, walking with my baby while I'm talking, talking with my baby while I'm walking. Well, gee, but it's great, have to be an odd lady, walking my baby back home, arm in arm over meadow and farm. Walking baby home, we go along harmonizing.